Los alquileres vienen creciendo por encima de la inflación desde 2004 a la fecha. Los precios están inflados y eso repercute contra los arrendatarios, que tienen que ajustar el resto de su presupuesto en función de esta situación. Según los especialistas, una mala relación entre oferta y demanda es lo que genera este panorama, y es por eso que el gobierno está buscando los caminos para revertir el proceso. Precios, zonas, prioridades, recomendaciones, los alquileres serán el centro de la segunda mañana durante los próximos minutos.
Así es, y es un tema que influye mucho en nuestra sociedad, influye muy fuerte, y nosotros lo notamos, no solamente en los comentarios que recibimos cada uno de nosotros en la vida cotidiana, sino también por la cantidad de mensajes que llegan al programa cada vez que lo tratamos, ¿no? El otro día lo tratamos así fugazmente y llegaron una cantidad de mensajes. Hablando con Julio Villamide, que es director de la revista Propiedades y especialista en esta temática, nos comentó que en el único momento en que esta relación poco sana entre oferta y demanda que vos hablabas se revirtió fue en la época de la crisis, cuando se dieron dos factores claves. Por un lado, emigraron 100.000 uruguayos al exterior. Y por el otro, algunos propietarios que tenían inmuebles a la venta decidieron alquilar porque los precios de venta no los conformaban en ese momento. Entonces, claro, es como que esa relación entre oferta y demanda varió sustancialmente. Allí los alquileres disminuyeron sensiblemente, aunque lamentablemente es imposible recordar aquel momento de la crisis 2002-2003 como algo positivo.
Sí, no, es difícil pensarlo. Pero lo cierto es que, salvo en aquel momento, en donde había dificultades todavía peores, la historia de los precios de los alquileres ha sido un problema en nuestra historia reciente.
Hay que contextualizar, porque en cierta forma lo que está pasando ahora con los alquileres es consecuencia de un acto legislativo de hace 25 años, aunque parezca excesivo el tiempo, pero en octubre de 1985 se votó la última ley reguladora del mercado de alquileres, y ahí, más temprano que tarde, se fueron, hoy lo sabemos, unas 50.000 viviendas del mercado de alquileres solo en Montevideo. En el interior pasó otro tanto. A partir de ahí, los niveles de demanda estuvieron en general casi siempre por encima de la oferta, salvo durante el periodo de la recesión y de la crisis. Entonces, estamos en un mercado que intenta atender una demanda ampliada, pero que tiene mucha menos oferta que la que tenía hace 20 o 25 años atrás. Ese es el contexto en el que debemos ubicar la situación actual del mercado de alquileres, que sí es cierto, muestra alquileres que están creciendo en términos reales.
La expansión del crédito hipotecario y el fomento en la inversión privada para la construcción de viviendas para alquiler son las estrategias que se plantean con más fuerza. Tanto es así que esto último está planteado en el Plan Nacional de Vivienda presentado por el Poder Ejecutivo.
La ministra de Vivienda, la arquitecta Graciela Muslera, se refirió a este tema en una nota del viernes pasado con Emiliano Cotelo y Juan Andrés Elordoy. Escuchemos qué decía.
El proyecto define una serie de exoneraciones a la reforma, la ampliación, el reciclaje o la construcción de viviendas nuevas. Entonces, básicamente lo que buscamos con esto es dirigir hacia la construcción de vivienda y de interés social a la industria de la construcción. O sea, estamos estimulando para que a través de esas tres vías de acceso haya un aumento de la oferta. Los estímulos son fiscales. Las exoneraciones que se prevén para las viviendas que se pongan a la venta van a impactar en el costo final en alrededor de un 17% del precio del metro cuadrado. En el caso de los arrendamientos es más del 30%, viviendas destinadas a arrendamiento. Y establecimos un cuarto nivel de beneficios que va hacia aquel inversor que compre una de estas viviendas con destino al arrendamiento. Ese arrendamiento en base a una vivienda construida con estas exoneraciones también tiene beneficios fiscales de un orden de un 7-8%. Buscamos impactar en la oferta tanto en el mercado para la venta como en el mercado de alquiler. Desde el 74 no se construyen edificios para la renta. Digo, nosotros decimos vamos a empezar por acá y vamos a pretender que el mercado se regule solo en base a la inyección de un gran número de viviendas que se dirigen a esta demanda.
Villamide entiende que en una ciudad como Montevideo se necesita que un 30% de la demanda pueda ser atendida por el mercado de alquileres y que para eso se necesitan crear al menos 30.000 viviendas más con una inversión superior a 1.000 millones de dólares.
¿Qué los privados están dispuestos a hacer en tanto las reglas del juego se mantengan dentro de esta libertad de contratación que es la que está permitiendo el retorno de inversores y el gobierno acepte disponer de renuncias fiscales de una fiscalidad que hoy no le genera nada porque no, no es una actividad de inversión que hoy esté operando. Yo creo que si ese proyecto es exitoso, que tiene, va a haber un antes y un después en el mercado habitacional uruguayo y va a haber una mejora sustancial en las posibilidades de acceso a la vivienda, sobre todo a los sectores de ingresos medios hacia abajo, ¿no?
¿Qué podemos decir de los precios?
Bueno, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, el promedio de los precios de alquileres ronda los 6.500 pesos. Bueno, ya sí, van a empezar a llegar una cantidad de mensajes. ¿Cómo 6.500 pesos?
Yo pago más.
¿Qué conseguís por 6.500?
Bueno, y Villamide justamente me decía, yo entiendo que la gente se enoje con este número, porque cuando sale a buscar se da cuenta de que es muy difícil encontrar viviendas a este precio. Pero igual nos decía esto.
Este es un dato de la realidad, son viviendas mayoritariamente que tienen un promedio de 50 años de antigüedad, ubicadas también mayoritariamente fuera de la franja costera y por lo tanto tienen ese promedio que tienen. Si uno mira el promedio de los alquileres ofrecidos en la prensa, el valor promedio duplica eso. Estamos en el orden de 12, 13 mil pesos de valor este promedio, bajando cuando uno se va hacia la periferia y obviamente con valores más altos en la franja costera.
Lo cierto es que los precios están caros. Eso es una realidad, es un poco lo que decía Santi recién. Y como decíamos antes, han ido creciendo claramente en los últimos años. Esto genera dificultades muy grandes en una cantidad de familias que deben destinar gran parte de su presupuesto para justamente solucionar el tema de la vivienda.
Si uno considera los alquileres en función del ingreso promedio de los hogares, estamos en afectaciones que andan en el eje de los 20% del ingreso del salario. El problema es que los porcentajes más altos de arrendatarios se dan en los deciles de menores ingresos. Y obviamente allí sí tenemos un peso mucho mayor. En el promedio, en el conjunto de los hogares, el peso es ese que yo decía, pero probablemente en los hogares de menos ingresos, que es donde hay más arrendatarios, estamos sí con niveles que a veces llegan a superar incluso el 50% de los ingresos de un hogar y eso obviamente es excesivo para la capacidad de pago de esa franja de hogares.
Y ahí lo que se complica, ¿no? La afectación a esa franja de hogares que son los sectores más pobres de la sociedad, ¿no? El 50% del salario destinado a los alquileres y eso inexorablemente lo que hace es que se desatienda otras necesidades que por ahí no son tan prioritarias como la vivienda, pero que sí son muy importantes para el desarrollo familiar.
Lógicamente, pero obviamente la vivienda ocupa un lugar primordial,
¿qué te
¿no?
parece? Claro,
Según Villamide igual hay buenas perspectivas para que los precios de los alquileres mejoren el año que viene.
Nosotros creemos que 2011 va a ser un año de una fuerte expansión del crédito hipotecario en Uruguay. Si eso se acompaña con un incremento de la oferta, probablemente empezaremos a ver un mercado mucho más equilibrado e incluso quizás con una oferta que comience a superar los niveles de la demanda, porque también la demanda va a crecer en la medida que se piensa incorporar al mercado de arrendamiento vía subsidios a muchos ex arrendatarios que hoy perdieron la calidad de arrendatarios, muchos de ellos están viviendo en asentamientos irregulares.
¿Qué es lo que la gente prioriza a la hora de alquilar, Santiago?
Bueno, básicamente lo de siempre, ¿no? El precio, la calidad del apartamento o la casa, la zona y su infraestructura, fundamentalmente comercial y de locomoción, ¿no? También la comodidad y la seguridad. Me detengo en este dato porque van a ver la respuesta de Villamide más adelante, ¿no? Otro dato importante es que a la hora de alquilar la gente exige menos que cuando va a comprar. Tolera una cantidad de cosas que en una venta no toleraría, ¿no? Porque la venta es algo ya mucho más, digamos, definitivo. El alquiler, claro. Vos sabés que vas a 2 años y después te vas. En la venta no es diferente, ¿no? Es algo ya mucho más definitivo y entonces querés que sea todo perfecto o lo más cercano a la perfección. Lamentablemente no todos podemos acceder a la perfección.
Por supuesto.
¿No?
Minoría, te diré.
Claro, solamente unos poquitos. Pero por lo menos tratás de buscar que sea lo mejor posible. En el alquiler por ahí haces otras concesiones.
Cada vez tiene más peso en la decisión, tanto en arrendamiento como en compra, la seguridad. Por eso, en definitiva, los apartamentos se están valorizando muchísimo más que las casas en Montevideo. Y los barrios que tienen tasas de delito mucho más bajos son los barrios más caros y aquellos que están cercanos a zonas rojas son los valores más baratos dentro de la ciudad. Es decir, el factor seguridad tiene una incidencia notoria en la formación de los precios inmobiliarios, tanto en arrendamiento como en venta. Y fuera del tema de la seguridad, y para terminar de contestar la pregunta anterior, los factores que prioriza la demanda solvente es la disponibilidad de una buena infraestructura desde el punto de vista de locomoción, de infraestructura comercial, etcétera, y la cercanía con agua y áreas verdes.
Hacemos una pausa. Al regreso de ella, bueno, seguimos conversando algo más con Julio Villamide, pero también vamos a estar rescatando la voz de Gabriel Barandiarán, nuestro colaborador en temas de consumo, que va a tirar algunos consejos de cosas que se pueden hacer.
Claro, que hay que tener en cuenta antes de alquilar, ¿no? Fundamentalmente, porque hay muchas quejas en torno a eso.
Les recuerdo las vías de comunicación, en perspectiva @espectador.com.uy, 095-000-810-290-20-810. Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe en torno al mercado de los alquileres. Antes de ir a la pausa, hablábamos del tema de cómo funcionaban los alquileres respecto a las zonas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles eran las más pedidas y cuáles no? De hecho, Julio Villamide nos decía, que es un informante principal para este trabajo, nos decía que, mire, si en la medida que uno se acerca más a zonas rojas, a zonas que son complicadas de seguridad, los alquileres bajan. Ahora, por el otro lado, ¿qué es lo más codiciado del mercado y por lo tanto lo más caro?
Así es. Bueno, los apartamentos pequeños, por ejemplo los monoambientes o de un dormitorio, son los más caros y son la gran atracción del mercado. Villamide nos comentaba que un monoambiente cerca de la costa ronda los 10.000 pesos y que, por ejemplo, en la zona del Prado se han dado precios de 9.000 en edificios con servicios, que está muy de moda. La gente está apostando mucho al tema de tener todos los servicios en la casa. Hay como un gusto por tener el gimnasio y un montón de cosas más y servicios de seguridad y de todo dentro del propio edificio.
Fíjate que son 10.000 pesos, ¿no? O sea,
para estamos hablando de un monoambiente.
Para los sueldos que se pagan en Uruguay es bastante. Yo sé que cerca de la costa y todo lo demás, pero igual, digamos, es un porcentaje.
Es una inversión alta.
Alta, sí.
Esto duda. Plantea al mismo tiempo un tema más que interesante que tiene que ver con la nueva tendencia en la composición de los hogares.
No nos olvidemos que 2 de cada 3 hogares que se están creando en Montevideo son unipersonales. Buena parte de los hogares en la franja costera, en Positos en particular, ya son unipersonales. Y esto es una tendencia que se mantiene y que se va a mantener seguramente en los próximos tiempos. Incluso se está dando en Montevideo algo que ya se percibía en Buenos Aires y que se percibe en algunas ciudades puntuales de Europa, y es la creciente cantidad de parejas constituidas, estables, pero que cada uno vive en su vivienda.
A mí me parece que esto que decía Villamide es muy interesante, ¿no? 2 de cada 3 son hogares unipersonales, de los hogares que se vienen creando.
No, una fotografía, ¿no? De un cambio en la sociedad, sí. Más que importante.
Y además, eso que decía, ¿no? Muchas parejas que son novios y uno tiene su casa, el otro tiene, ¿no? Parejas constituidas.
Que no conviven.
Años. Conviven, claro, cada uno tiene su apartamento.
Capaz que conviven algunos días, pero no los 365 días.
Woody Allen lo hizo con Mia Farrow por el tiempo que les duró la pareja, ¿no? Que no fue toda. Claro. Vivían de un lado y del otro del Central Park.
No vivían muy lejos igual.
No, hasta que Woody decidió quedarse con una hija adoptiva de ella. Una cosa medio...
Se armó lío.
Se armó lío.
Bueno, esto es más que interesante porque estamos yendo hacia una relación de 1-1. ¿No? Bien. Departamento por persona, prácticamente. Esto, además de que resulta impactante desde el punto de vista sociológico, si se quiere, y capaz que estaría bueno más adelante hablar con uno de ellos, con un sociólogo, para que nos cuente qué repercusiones tiene, también supone un aumento de la demanda aún mayor. Porque si cada uno va a tener una casa, imagínate la demanda como crece, ¿no? Hay números que llegan desde la zona de Puerto Madero en Buenos Aires que indican una relación de 1.2 por habitante. 1.2 por habitante. Es increíble. Y en Montevideo, específicamente en Positos, nos comentaba Villamide, que pasó de 3.4 a 2.2 en solamente 25 años, en Positos, ¿no? De 3.4 a 2.2 en 25 años, lo cual quiere decir que es un fenómeno que ya se está dando con mucha fuerza también acá en Uruguay. No hay que ir ni a Buenos Aires, que es muy cerquita, sino que ya lo tenemos en alguna zona de Montevideo también.
Sí, en Positos nosotros hoy tenemos la misma cantidad de gente viviendo que hace 25 años. Pero hay 8.000 viviendas más y están todas ocupadas debido a esa fragmentación en el tamaño de los hogares.
Vos te das cuenta, ¿no? 8.000 viviendas más, pero igual
la demanda, misma cantidad de gente.
Sí. La demanda es mucho más.
¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de alquilar para no tener dificultades? a corto y largo plazo.
Sí, bueno, sobre ese tema consultamos a nuestro colaborador que mencionábamos hoy, a Gabriel Barandiarán, nuestro referente en temas de consumo y habitual colaborador del programa, como les decíamos. Y Gabriel nos contó que recibe frecuentemente una buena cantidad de quejas y consultas en torno a los alquileres y que a partir de allí empezó a generar una serie de consejos para la gente que justamente está pensando en alquilar.
Claro, de tantas quejas que recibió, empezó a generarse, digamos, una batería de consejos, porque a él le llamó la atención en el comienzo la cantidad de personas que empezaban a consultarle justamente por estos temas, ¿no? Y los puntos más comunes de conflicto son el estado de los inmuebles. Por ejemplo, fundamentalmente, cosas que aparecen luego del alquiler, ¿no? Vos vas a ver el apartamento, qué lindo que está todo.
La clásica lavada de cara, como le dicen, claro. Que te lo pintan por arriba y vos lo comprás y después empezás a ver que se te descascara todo, claro. Que las cañerías están mal y demás.
Gente que aparece en el clearing de informes por haber dejado supuestos daños que los apartamentos tienen cuando él los abandona. O sea, cosas que no estaban aparentemente, claro. Y que cuando él se va aparecen. Y que la gente dice, no, pará, si yo esto ya estaba, y bueno, todo eso, ¿no? Tema de la garantía. Otro de los problemas, otro de los puntos de conflicto.
Un problema grave es el tema de la garantía.
Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el tema de los pagos. Más que nada, gastos comunes y comisiones con las inmobiliarias. Esos son los temas que más se consultan. Y a raíz de estas situaciones, que son las más comunes, surgen los consejos que vamos a escuchar en la voz de Gabriel Barandiarán.
En primer lugar, hay que informarse mucho sobre las características del bien. Uno tiene que probar todo. No puede ser que nos enteremos luego de alquilar que cuando queremos bañarnos el agua no sale como queremos. Entonces, indudablemente, todas son esas cosas que si uno se queja después que contrató, es más que fue moroso a la hora de informarse cuál era el verdadero estado del inmueble. No dejar pasar nada, principalmente cuando se hacen los inventarios, y dar la conformidad sobre el estado general del inmueble. Si alguien tiene dudas, dejarlo por escrito, es decir, porque lo que no esté escrito en ese documento, después va a ser muy difícil reclamarlo con posterioridad. Y también averiguar mucho sobre los temas de costos. No alquilar nada sin saber cuánto hay que pagar de impuesto de puerta, cuánto hay que pagar por gastos comunes, cuánto hay que pagar de comisión a las inmobiliarias. En este caso, los consumidores tenemos un problema con las inmobiliarias. ¿Por qué? En general, las inmobiliarias dan servicios al propietario, pero le cobran al propietario y también le cobran al inquilino. Que difícilmente, cuando alguien vaya a alquilar una casa, la inmobiliaria nos diga, te averigüe bien porque ahí puede haber un posible problema de rotura, o mire bien la llave del baño porque el agua, la verdad, no corre muy bien. ¿No? Y lamentablemente nosotros también igual tenemos que pagar esa comisión. Entonces, frente a eso, averiguar bien cuáles son las comisiones y si es posible negociarlas. Entonces, averiguar todos los gastos, todos los problemas de posibles que pueden llegar a ocurrir, porque después es muy difícil arreglarlo. Y a la salida, asegurarse de volver a recuperar todas las garantías que se dejaron a la hora de alquilar. Informarse. El tema es todo lo que podamos saber previo a la contratación va en sentido nuestro. Todo lo que nos enteremos después de la contratación realmente es muy posible que termine siendo un problema.
Esto cuando vas a un almacén y está el cartelito ese, viste, antes de retirarse revise el cambio, después no hay reclamo. Bueno, esto claro. Esto más o menos lo mismo, tenés que hacerlo todo antes porque después ya marchaste y te generás un conflicto que aparte es muy difícil que resulte ganancioso. Entonces tenés que preguntar, informarte y no caer en lo que podría, por ejemplo, hacer yo perfectamente, y es en sacarte el tema de encima rápido y entonces dejar librado al azar una cantidad de temas, ¿no? No hacer una cantidad de preguntas, no buscar el conflicto para que todo salga bien y rápido y después te generas un problema mucho peor.
Ir con la lupa, más o menos.
Y más o menos.
Dice Lucía como Ciudad Vieja, dice, gracias por el tema, la verdad me vino como anillo al dedo por cosas en las que estaba...
Queda en espectador.com.
Por allí, sí, obviamente queda por allí. Y Alberto Garda dice, mira, la pregunta que me surge a partir de ese dato que dieron, que era fuerte, ¿no? ¿Verdad? La cantidad de gente que vivía por apartamento, es cómo está vinculado también esto con los metros cuadrados que habita cada persona. Claro. Pues todo el mundo habla que los apartamentos nuevos, las áreas son
minúsculas,
más chicas, y esto y lo otro. Bueno, y además de todo eso, empiezan a estar habitados por una persona. Entonces los metros cuadrados disponibles por personas también tienden a achicarse, fundamentalmente cuando uno piensa en el monoambiente, ¿no? ¿Verdad? Donde se comparte, por lo menos, cuarto, el lugar de estar y un pedazo de la cocina en un mismo lugar.
Sí, sí, lo otro que tiene que ver con esto es impresionante la cantidad de propuestas que hay de un dormitorio solo, ¿no? Enfrente a los Mimar están haciendo un edificio solo de apartamentos con un dormitorio, bueno, solo, porque es lo que más se vende.
Yo he visto de eso mucho en Positos y en la zona de Tres Cruces, que uno piensa que habrá de esos, muchos que son para vivienda, pero otros que son para oficina.
Claro, y esto también ha llevado a que mucha gente haya optado por alejarse de Montevideo, porque ¿qué pasa? Si uno quiere vivir dentro o cerca de la zona costera, hay muy pocos apartamentos grandes y los que hay cada vez se cotizan más. Entonces cada vez también el alquiler es más alto. El que quiere alquilar un apartamento o una casa de dos o tres dormitorios tiene que disponer de muchísimo dinero si lo quiere hacer en Montevideo. Y eso ha ido poblando, si se quiere, un poco lo que es la Costa de Oro, que cada vez está más poblada, hay gente que vive todo el año ahí, porque obviamente ahí todavía tenés la chance de conseguir casas más cómodas con más habitaciones, por un precio menor al que pagarías acá en Montevideo.
Hablaba de propuestas de un ambiente solo, de un dormitorio solo, no es suficiente, ¿no? Y por eso es que el gobierno está tratando de aumentar, digamos, la inversión en construcción de viviendas para alquiler. Y me parece que es sumamente interesante lo que se va a hacer a partir de ahora. Es parte de este proyecto de ley que va a presentar el Poder Ejecutivo y ya está contemplado aparte en el presupuesto quinquenal, ¿no? Justamente el dinero para esas inversiones. Y me dijo Villamide, que es un especialista en el tema, que si eso se concreta y se hace de la manera que está planificado hacerse, puede llegar a ser un antes y un después. Y que a partir del 2011, también sumado a esto, con la expansión del crédito hipotecario, podríamos tener una regulación mucho mejor de los precios y podríamos tener precios mucho más acordes a lo idóneo, ¿no? Lo cual sería bárbaro.
Ana Inés plantea ese y otro tema, dice el montón de viviendas deshabitadas que hay. Sí, de eso...
También es parte del plan habitacional, ¿no?
Recuerdo por lo menos al exintendente Mariano Arana hablar más de una vez. Yo creo que más como intendente que cuando le tocó estar en el ministerio sobre el tema de las viviendas deshabitadas. ¿Por qué? Porque esas viviendas habitualmente quedan en lugares que ya tienen los servicios colocados allí. Uh-huh. Es decir, es poder llevar la gente y a otra cosa. Y con el tema este de los alquileres, sí, hay un dato interesante, y es lo que se hace en muchos países de Europa, que es subsidiar desde el Estado los alquileres a las personas de menor poder adquisitivo, porque lo que no existe es el tema de el dar casas. ¿Sí? Eso que acá nos parece tan común, que es el terminar dándole casas porque hay fondos de fomento de viviendas, jubilados, gente que vive en zonas inundables, gente que no puede llegar sino a tener la casa. En otros países lo que se hace es, se subsidia el alquiler. La persona no se hace propietaria de la casa por una serie de problemas sociales que aparecen después, o que pueden aparecer después de que la persona se hace cargo de la casa. Entonces los gobiernos lo que hacen, y eso sucede en muchísimos de los países más fuertes económicamente de Europa, es subsidiar el alquiler. Se apoya eso, pero el Estado sigue siendo dueño de la propiedad.
Recordemos que en el Plan Nacional de Vivienda se habla de soluciones habitacionales, ¿no? Y dentro de las soluciones habitacionales se encuentra lo que vos decís, la refacción de viviendas que en este momento no se están utilizando. Y lo otro tiene que ver con lo que vos decías antes, ¿no? Recordemos que el Banco Hipotecario estuvo en operativo unos cuantos años y eso significó que mucha gente, la única manera que tenía de acceder a una vivienda era el alquiler, ¿no? Y entonces todo este proceso es como
no
que se fue complicando mucho más todavía.